Ya son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Digo buenos días porque somos el primer despertador de la radio. El que agradece a Dani Trigo que haya actualizado la información. El que agradece a Adolfo Arjona el programa que se ha marcado hoy de nuevo. Y nosotros tenemos la obligación de poner las calles, de levantar España. Hay un montón de gente que está intentando dormir, que también hacen un montón de cosas para que las calles estén puestas, y la gente que está en activo, la gente que está trabajando. Además, en este programa de radio, raro será que nos escuches hablar de política, raro será que nos escuches hablar de mal rollo, de insultos, de cosas extrañas. Aquí somos súper normales y súper positivos, y muy cercanos, además, nos lo decís mucho, y así es como queremos que nos sintáis. Y además siempre comenzamos montando una calle positiva, una calle que pensamos que nos demuestra que la vida mola, que la vida mola un montón. Y ya sabes que en estos días pues se habla mucho de Arabia Saudí. El asesinato de un periodista crítico con el régimen pues ha generado un conflicto diplomático sin precedentes con el país árabe. Yo creo que parece como si ahora hubiéramos descubierto que el gobierno de Riad pues no respeta los derechos humanos. Yo creo que especialmente delicada es la situación de las mujeres. Hace unos meses, por ejemplo, se levantó la prohibición que tenían para conducir las mujeres. Pero es que todavía se les está impidiendo viajar al extranjero. No pueden someterse a una intervención quirúrgica. No pueden casarse. No pueden alquilar un piso. No pueden matricular a sus hijos en el colegio o incluso abrir una cuenta bancaria. Eso sí, sin el permiso de un tutor varón, ya sea el marido, el padre, un hermano o incluso un hijo. Es tremendo. Fíjate, en este clima de represión, una emisora de radio clandestina ha irrumpido en Arabia Saudí para mostrar su indignación. De corte feminista, por cierto, la cadena pretende acompañar y ayudar a las mujeres que permanecen calladas por medio de represalias. El objetivo es muy claro, y el objetivo es que se sientan que no están solas. No hay una mujer en el mundo que esté sola, siempre va a haber alguien que esté apoyando y defendiendo a las mujeres. Yo creo que el equipo de Nasabia FM, que emite a través de internet, está formado por una veintena de voluntarias que no son periodistas, y yo creo que creemos que estamos en la obligación de dar voz a este tipo de iniciativas. Las mujeres que están detrás son unas auténticas valientes, son verdaderas heroínas que se están jugando el tipo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias. Nosotros no estamos grabados, estamos haciendo radio en directo, estamos poniendo las calles como tú, en el camión, en tu coche de patrulla, en tu cama, en el hospital cuidando a los demás. Somos una comunidad de gente que, como tú, pone las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana. ¿Qué tenemos que hacer hoy?
Vamos a contar la historia de Javier, que es un chaval de 18 años que sufre una discapacidad, pero esto no le ha impedido hacer el Interrail. Y lo ha conseguido porque su familia y su entorno pues no han parado de apoyarle y decirle que él podía conseguir todo lo que quisiera. Su padre se llama Fernando, ha estado en la tarde de COPE y luego vamos a conocer todo lo que nos ha contado. Además, hoy nuestro compañero Miguel Palazón nos acercará esos acontecimientos que han dejado marca en fechas como las que estamos viviendo. Vamos, que viene con sus efemérides.
Hombre, claro, perfecto. Día importante, 4 y 9 en directo. Gracias por estar aquí. Y vamos, Kera, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo viene el tiempo de hoy? Porque decían que iba a venir mucho frío y todavía no lo estamos notando.
Pues se va a notar en los próximos días. De momento se esperan lluvias y tormentas en las Islas Canarias. Tiempo estable en el resto del país con brumas y nubes bajas matinales en el interior de Galicia y el País Vasco. Y como decimos, Pulpo, temperaturas sin cambios por el momento porque viene un fin de semana en el que van a desplomarse las temperaturas hasta temperaturas casi bajo cero en bastantes partes del país.
Espectacular. Iremos pues informando a nuestros ponedores del tiempo que se nos avecina. Vamos, en minuto y resultado, en tiempo real. Bea, en cuanto a los diplomas, yo creo que es muy sencillo que nuestros ponedores tengan el diploma oficial de ponedor de calles.
Facilísimo, porque solamente nos tienen que llamar a un número de teléfono que es el 950-60-06. Es gratis, no te cuesta nada, y si lo marcas y entras en directo y nos cuentas pues qué es lo que estás haciendo hasta ahora, por qué nos escuchas, cómo pones tú las calles, te mandamos ese diploma. Muchos ponedores nos han llamado y ya tienen su diploma.
Toma ya.
Hola, muy buenos días. Trabajo en una desaladora en Alicante. Poner agua y hacer pues la ciudadanía pues no les falte agua al día siguiente. Siempre hay una persona que es la que se encarga de mantenimiento, uno que es el haciendo ruta y comprobando la red, y otro es el que está en esta sala de control pues manejando todo. Pues yo ahí pues comprobar un montón de parámetros, porque todo es un proceso automatizado y eso, comprobar valores, que todo esté dentro de los rangos aceptables, por así decirlo, de la analítica de agua y
el
tal.
El pH y todo eso, ¿no?
Exactamente.
Claro. Me ha abierto una alegría enorme. He hecho 3 veces el Camino de Santiago.
¿Qué tiene el Camino de Santiago para que cautive?
Te engancha mucho. Esas son experiencias que hay que vivirlas. Eres fenómeno, eres estupendo. Me cae muy bien.
Muchas gracias, José.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre? ¿Por dónde andas, Das?
Dirección Zaragoza.
¿Y vas cargado?
Pues sí, llevamos de todo un poco. Vino, harina, algún motor de segunda mano.
¿Y todo mezclado ahí en el contenedor? ¿Todo está mezclado?
Más o menos, va por palés y cada palé pues va para un sitio distinto.
¿Te gusta el programa?
Me encanta, me encanta. Lo único... que es que vas por la carretera y te pierdo.
Estoy con problemas en la garganta, entonces se me va la voz. Pero a ver si me tomo algo este fin de semana y mejoramos para la que viene.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, el mismo que está atendiendo ahora mismo Alejandra, para que habléis con ella, para que nos contéis un poco qué contaríais en antena. Y lo que nos encanta es que nos llaméis, que entréis en antena y recibáis el diploma oficial de ponedor de calles.
Claro, 950-6006, ese es el número de teléfono que tenemos en el programa, pero tienes también otras vías para ponerte en contacto con nosotros. Por ejemplo, nos puedes dejar una nota de voz en el WhatsApp 662-942-605 o escribirnos a poniendolascalles@cope.es. También nos encuentras en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Ahora mismo en Facebook somos 30.317. Recuerda que yo aquí voy a ver si me sigues o no. En cuanto vea que me sigues por primera vez, voy a leer tu nombre para darte la bienvenida y sobre todo las gracias. Además, en cope.es siempre hay cosas súper interesantes. Hoy, Iván, ¿con qué estáis?
Pues recordarás que el otro día, Pulpo, nos metimos entre pecho y espalda esa rica tortilla de patata que trajiste tú.
Pues sí.
Pues una mujer australiana se ha atrevido no solo a hacerla, sino también a publicar la receta en sus redes sociales. Para esta mujer, la tortilla de patata, atentos, a tiene ver. Que llevar estas cosas. 10 huevos, 2 patatas, 1 cebolla, bueno, hasta ahí todo normal,
¿todo
las proporciones igual un poco exageradas? Y ahora viene lo peor, 1 chorizo, 2 tomates
no.
Y 1 puñado de aceitunas. Como es normal, esto ha generado gran indignación entre los españoles amantes de la tortilla española, tanto que los defensores de la tortilla con cebolla y sus detractores se han unido y han puesto a parir a esta tortilla Frankenstein, que le llaman.
Realmente la tortilla te admite prácticamente todo.
De
ahí
todo.
Está la tortilla paisana, que tiene hasta guisantes y bastante chorizo, pero ya que desde allí se quieran inventar la tortilla, que es tan nuestra, ¿verdad?
Eso es lo que ha indignado a todo el mundo.
Claro.
¿Y tú eres de dejar propina, Pulpo?
Sí, bastante además.
Vale, pues en Estados Unidos, como sabemos, está
casi
tan arraigada,
sí,
esta costumbre, que hay que dejar un porcentaje concreto.
Un 15, sí.
Eso es. Pues una camarera de Estados Unidos, que sirvió a un youtuber, ha tenido la propina de su vida. El youtuber pidió 2 vasos de agua y al marcharse dejó la propina de 10.000 dólares.
¿Oh?
La sorpresa fue tan grande que han intentado identificar al misterioso cliente y era el popular youtuber Kimmy Donaldson. Este youtuber cuenta con casi 9 millones de suscriptores en su canal, que no nos sale. Y ojo, porque no era la primera vez que lo dejaba. Había hecho esto varias veces más con un repartidor de pizza,
¿sí?,
y con una madre. Están los vídeos en su canal.
Qué fuerte.
Y a lo último nos metemos un poquito en el barro. Bea Calderón lo sabe bien.
Uh-huh.
Ha habido un poco de polémica en la redacción. Una fotografía ha despertado la solidaridad de miles de internautas en todo el mundo. Teddy es un niño de 6 años de Arizona y preparó en una pizzería de su ciudad su cumpleaños. A él le invitó a 32 amigos del cole. ¿Qué pasó? Que no fue nadie. De ahí la foto en redes de Teddy sentado con la cara de pena, las pizzas casi sin tocar, y su madre, que subió esta foto, enseguida subió esta foto a redes sociales y enseguida tuvo miles de personas felicitándole y su casa llena de regalos. Pero ahí no queda la cosa, porque además los Phoenix Suns, un equipo de la NBA, le invitó a ver un partido contra los Lakers. Una forma de endulzar un poquito ese cumpleaños tan malo.
Claro,
en la redacción...
Esto, claro, todo esto está muy bonito, Iván,
claro,
pero ¿a qué madre se le ocurre?
Claro,
que al niño no, claro, que al
se
niño no se presenten,
claro,
ningún amiguito del cole,
claro,
y a ti lo primero que se te ocurra, en vez de quitarle hierro al asunto,
claro,
o celebrar con
pues
el niño el cumpleaños,
lo más grande.
Sacarle una foto al pobre niño.
Sacarle una foto rodeado de platos vacíos, de pizza sin comer...
Es que gente muy rara.
Es que... Y subirlo a redes sociales.
Y la cara de pena que tiene.
Y la cara con 6 añitos. Ese niño con 19 años, cuando vea esa foto dando vueltas, bueno, no entiendo nada.
Es una situación muy
extraña.
Estamos
como madres indignadas.
Sí, claro. Es que ¿cómo manejas eso? La verdad que iba... ¿Qué cosas nos cuentas, Iván?
Sí. Hay de todo en este mundo.
Y todo esto lo tenemos en cope.es, ¿no?
Muchas gracias, sí.
Vale, Iván, muchísimas gracias a ti. 4:15 de la noche, bueno, de la mañana, 3:15 de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Damos la bienvenida a Manu Romero. Nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, a María Águeda, Martín Martín, Martín Alcaraz Sánchez, Manel Vázquez, David Vicente Vera y Maribel Mateu. Bienvenidos y gracias.
A los ponedores en Facebook que nos cuenten cuál es la serie que les marcó de los 80 y estamos recibiendo ya mensajes.
¿Sí?
Sí, Cres Alba, por ejemplo, dice que El Equipo A, desde La senda del oso de Taberga, y nos deja una cita de George Bernard: la libertad supone responsabilidad, por eso la mayor parte de los hombres la temen tanto.
Hoy queremos hablar contigo de esas series de los 80 que hacían que, por ejemplo, nuestra digestión fuese algo maravilloso. O sea, nos bajábamos a la piscina mucho más tarde, pero tan tranquilos, porque veíamos una serie. Yo recuerdo la serie V, por favor. ¿Quién no recuerda la serie V? Bea.
Yo creo que es la que más, a mí.
¿Ah,
V,
sí?
Sí, V. Y luego recuerdo también, siendo muy chiquitita, Autopista hasta el cielo, ¿no? O hacia
bueno,
el cielo.
Sí, sí, hacia el cielo, ¿no?
Autopista hacia el cielo.
Sí, de Michael Landon,
de
¿no?
Michael Landon, que también tuvo La casa de la pradera. Pero
sí,
yo
también.
He visto más la de Autopista hacia al cielo.
Ajá.
Pues la tenía mi abuela por las mañanas, creo que era los domingos. V también, claro. Y luego muchas ya de jovencitos, ¿no? Porque pues, los problemas crecen, también empezó en los 80.
Me imagino que hay muchas a mí que se me han olvidado. Yo imagino que a medida que los ponedores, si les apetece compartir esa información con nosotros, iremos recordando esas series de los 80 que han marcado nuestra vida, porque muchos las recuerdan perfectamente.
Claro, yo no sé si esta es de los 80, pero sí se emitía en los 80. Es que claro, como antes había menos series, algunas que eran de los 70, también las vimos los de los 80.
Efectivamente.
Por ejemplo, Curro Jiménez. ¿Curro Jiménez se estrenó en los 80?
Pues posiblemente a finales de los 70.
Yo creo que era más de los 70, pero aún así hay muchos que la recuerdan por esa época. Francisco San Lázaro, por ejemplo, dice que a él le marcó Curro Jiménez, y José Antonio Villa también Curro Jiménez, por el que se me ha quedado, dice, un puntito de bandolero.
Oh.
Y el que más me ha gustado contándolo ha sido Rafael Antonio, que dice: yo en Algar Sánchez Panadería en Cádiz, yo la primera que me viene así a la cabeza con 3 o 4 años es Curro Jiménez. Y le decía a mi madre: code, code, que empieza la muca de cuoca N. Vamos, no le entendía nada. Tú imagínate con esa lengua de trapo. Hay un montón más. Jaime Sánchez dice que Verano Azul. Diego Sevilla,
Verano
espera
azul,
un momento.
Es verdad, por favor.
Claro, una serie mítica de los 80, Falcon Crest.
También.
Con Ángela Channing y también
Channing.
JR. Es que es verdad.
Es verdad, claro.
Es verdad, es verdad. Que esa era Dallas, ¿no?
Sí, sí, sí.
JR era Dallas.
Dallas.
Bueno, Peter Parla, voy a ser un poquito danco goloso. Me encantaba Luz de Luna por la Cyril Sheffer.
Sí, guapísima.
Que es verdad. Y a mí también me gustaba mucho esta serie. Y además la recuerdo, esta serie yo la veía cuando venía de la piscina de aprender a nadar.
Claro, si es que ahí van los recuerdos, claro.
Que mi madre me tenía que lavar la cabeza, claro. Y secándome el pelo veíamos Luz de Luna.
Qué bueno. Esos son los recuerdos que de repente una serie de televisión te lleva automáticamente, lo asocias a algo de tu vida. Y eso además para ejercitar la cabeza viene muy bien a todo el mundo.
Qué bonito.
Así que hoy hablamos en Facebook de las series de televisión de los 80 que marcaron nuestra vida. Son las 4:21 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte mientras entre todos, hasta tú que estás en la cama intentando dormir y no lo consigues, también lo haces con nosotros. Ponemos las calles. Hombre, yo creo que ya los ponedores sabéis que en este programa de radio nos gusta hablar de temas positivos. Somos realmente así, en la vida real es que somos así. Y también reconocemos mucho los éxitos de las personas, la superación y también los retos conseguidos. Para llegar a celebrar nuestras metas conseguidas normalmente, se necesita una mano amiga, se necesita un apoyo, alguien que te mire y te diga, tú puedes. Y también muchas veces ese apoyo es el de un padre. Sí, sí, has oído bien, el de un padre, un papá. Por ejemplo, Fernando García sabía que su hijo podía hacerlo.
Javier ha podido con 18 años irse de Interrail sin que su discapacidad de un 97% haya podido frenarle. Javier se ha convertido en el único dependiente con este porcentaje de discapacidad de toda Europa que se ha animado a hacer esta aventura. El proceso no es fácil, pero como bien decía Pulpo, la familia es un gran apoyo y la suya lo fue.
Pues ponedores, atención, porque su padre Fernando presenta así a nuestros compañeros de la tarde.
Tiene una enorme dependencia física o motórica para todo y baja visión además. Pero en cambio tiene la cabeza, lo que es el aspecto cognitivo, perfectamente. Entonces, nosotros siempre lo hemos visto como un chico normal y hemos pensado, bueno, estás aquí para vivir y para ser feliz. Y ha sido uno más de la familia.
Fernando piensa que la sociedad no acepta de manera normal a este tipo de colectivos de personas grandes dependientes. Y Javier es algo que todavía no entiende, el por qué no puede hacer cosas que hacen los demás. Así que su padre idea un plan con el objetivo inicial que es hacer reflexionar a la Unión Europea.
Yo cuando me enteré de que estaba lo de Interrail, vi que él cumplía las condiciones. Sin decir nada, yo lo apunté. Sobre todo porque Javier ya había viajado por Europa con nosotros, con la familia y por todos los medios, en avión, en tren, en barco, en todo. Con lo cual ya sabíamos que es un tipo de experiencia que a él le gusta. Y yo dije, lo que tienen que aprender, y esto es por lo que lo apunté, lo que tienen que aprender la sociedad, la Comisión Europea, es que los grandes dependientes también quieren vivir. Entonces yo lo apunté con la idea simplemente de que vieran a una persona apuntada y bueno, pues ya está, te quedas en tu casa.
Claro, lo que realmente nos esperaban era la respuesta positiva de Interrail.
No, si luego en el fondo a mí me pusieron en el compromiso, cuando dijeron que sí, dije, pues ahora... Yo no se lo dije, Javier, te han elegido. Yo simplemente hablé con la comisión y le dije, mire, yo soy el padre... dicen que dónde va a ir y qué tal, y yo digo, bueno, lo primero que habrá que hablar es que cuando dicen ustedes que van a poner las medidas de apoyo necesarias, ¿qué son en el caso de Javier? Porque tiene un 97 y declarada la ayuda de una persona permanente.
Así que durante todo el verano Fernando estuvo en contacto con la comisión para conocer las necesidades que se requerían, y cuando todo iba saliendo para adelante fue cuando le contó la noticia a Javier.
Él se alegró mucho y yo dije, bueno, puede ser que esto se acabe. Habrá que asumir el fracaso que se hablaba antes, ¿no? Pero para mi inmensa sorpresa y gratitud, pues la comisión fue torera, escuchó durante 2 meses al padre de Javier y poco a poco lo entendió, lo aceptó y como resultado, pues se ha ido con todo lo que él necesitaba.
Claro.
Y al final es una lección de que, bueno, los límites, ¿quién los pone?
Ya.
Si ya los tiene él todos puestos.
Claro, Luisa, que es su hermana, la hermana de Javier, fue quien realmente le acompañó durante toda esta aventura, pero con ellos también fue Anka, su enfermera, y Ramón, estudiante de enfermería, voluntario además, quien nos habla del viaje.
pues únicamente visitamos Holanda.
Ajá.
Porque Fernando pensó que sería, al ser un país plano, sería un país más accesible.
Ya.
Claro. Y podríamos ir en el día a una o varias ciudades y volver el mismo día a nuestro apartamento, que estaba en un mismo punto.
Fue un viaje muy intenso en el que también tuvieron que pasar por situaciones un poquito complicadas.
En ocasiones nos encontramos, bueno, con muchísimas dificultades, tanto físicas, a la hora de transportar, de ir por las ciudades con Javier, con su silla de ruedas, tanto personales también, okay, a la hora de tratar con gente y pedir ayuda. A ver, tampoco hay que generalizar, pero sí que hubo ocasiones en las que no sé si es porque no éramos comprendidos o porque no se ponía en la situación de Javier.
A veces creemos que solo es España quien todavía no está a la altura de tener cosas que se adapten a personas como Javier, personas dependientes. Y también pasa en otros países, también pasa fuera de nuestras fronteras. Pero es verdad que todavía a nuestro país le queda mucho que aprender.
Las dificultades están por desconocimiento de las personas y eso se plasma en todo. En el mundo de Javier hay que enseñarles a asumir la opción del no éxito, del no poder.
Ya.
Porque ellos, aunque puedan, es la sociedad, y ahora entra aquí todas las personas, la administración, las empresas, lo que quieras, los aspectos sociales, los que te dice no, ¿dónde vas? ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo tú? Entonces, lo que hay que trabajar en el mundo de la gran discapacidad con las personas con las capacidades que tienen es para que no se vengan aún más abajo, es decir, es que te van a decir que no.
Claro, habla de la tolerancia, y la tolerancia es muy importante. Fernando no para de luchar para conseguir concienciar pues a las personas y así entre todos hacer mejor a la sociedad. A nosotros nos has dado una lección y esperamos haber abierto la mente de alguien que nos esté escuchando ahora, algún ponedor, y que sobre todo tenga una actitud diferente a partir de este momento, que sea una actitud más positiva, como personas, por ejemplo, como Javier, que se atreven a viajar y a realizar sueños. Son las 4:28 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor, y doy las gracias a José Manuel Rubio, a Antonia Alonso, a Igor García, a Víctor Barbu y a Marius Gociu. Nos acaban de seguir en Facebook. Gracias, bienvenidos. Talking. Yeah, my. mandando un abrazo y un saludo a la gente que está en la carretera, con los camiones, con las furgonetas, a la gente que está en el mundo de la vigilancia, a la gente que está en los los sitios de mantenimiento de los ferroviarios, que nos decían ayer que también nos escuchaban desde un montón de zonas donde están preparando los trenes, los camiones, los trenes de mercancías, y también la gente de la limpieza, que hay un montón de gente que nos escucha y están poniendo las calles. Hablamos ahora de las películas, de las series de los 80.
Series de los 80 que marcaron a nuestros ponedores. Pues mira, Francisco José García, a Liliana Sánchez y a Rafael Marín, el gran héroe americano. Una serie, dice Rafael, que hacía reír mucho, ese superhéroe de rizos rubios. Estaba genial. Esta yo no la vi, ¿eh? Esta,
buenísima serie.
Yo, sin embargo, no...
Sábados por la tarde.
No la recuerdo. Pablo del Valle, MacGyver, Ángel García. A mí me marcó el coche fantástico y esa mecánica, lo guapa que era. A Domingo Navarro y a Rosy, Alf. Alf,
claro,
es de los
también.
80.
Sí, seguramente.
Uh-huh. Yo Alf recuerdo haberla visto, pero no me hizo nunca gracia de esto de quedarte. Antonio Plantón, currando de vigilante en Pinto a mí, la que me gustó ver a La Casa de la Pradera. María Jesús Álvarez dice, la verdad es que fueron muchas. V, Alf, Fraggle Rock, esta de los dibujos, Padres Forzosos, Verano Azul, Los Problemas Crecen, que salía un joven Kirk Cameron y Leo DiCaprio. Es verdad que fue lo primero que hizo Leonardo DiCaprio cuando era
adolescente. Qué buenas series hemos visto, por favor. Qué buenas series. Y están en el corazón, ¿eh?
Elsie Risueño dice que Bonanza, que su padre la veía siempre. Esta también la recuerdo yo.
Sí, ese camino que viene de Bonanza.
Bueno, es que luego además en los 90 el éxito se reeditó gracias a Chiquito.
Grande Chiquito, siempre está presente Chiquito.
Y termino con Nuria Ordórica, que dice que está en el aeropuerto de Barajas trabajando en seguridad y que la serie que recuerda es El Culebrón de Cristal, aunque no la seguía, al menos todas, y que vio algunos capítulos de Cristal. Yo también me acuerdo. ¿Tú te acuerdas que lo de Cristal salía una madre con una hija?
Era un poco raro
haciendo como una presentación y salía con un cristal.
Sí, era una cosa rarísimo todo aquello.
¿No os acordáis de eso?
Era una cosa súper extraña, ¿no? pero funcionó muy bien en España, ¿eh?
Salía con un cristal la mujer.
Es una cosa muy rara. Oye, déjame que salude a Julio Bizarro. Dice, Pulpo, acuérdate de la gente de las gasolineras. Pues claro que sí, un abrazo a la gente que está trabajando en las gasolineras. Fuerte abrazo.
Oye, por segunda semana consecutiva, Pulpo, tenemos que escuchar a Bertín Osborne.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por su sonrisa. Gracias por su sonrisa. Hasta la vista.
Hay que reconocer que Bertín canta lo que tú.
Ya, bueno, pero vendió mucho, ¿eh?
Lo único que tiene tirón.
Tiene mucho tirón, no, hombre, vendió y además el tío es súper majo. Pero ¿quién tocaba las maderitas con este ritmo? Tac, tac, tac.
No sé, pero a mí esta canción es que me tiene loca. Creo que se puede usar para casi todo.
Claro, es una canción que yo en mis bolos algún día lo he puesto. Pero ahora ya las cosas con el reggaetón, ya la gente no entiende como antes.
Ya Bertín no se entiende. No. Bertín y su estilismo ha quedado en segundo plano. Bueno, ¿por qué ponemos este hit de Bertín Osborne? Bueno, pues porque no sabemos si con consentimiento o sin él, vamos, nos inclinamos más por esta segunda opción. Podemos ha usado su imagen para anunciar un taller contra el machismo. Ha sido en la localidad alicantina de Elche donde la Formación Morada ha organizado un acto para mañana, para este viernes, que está dirigido a los hombres. El objetivo, deconstruir las masculinidades que a tenor de la imagen que han usado, pues ejemplifica Bertín. La foto del artista es solo del busto. En ella pues está desnudo, al menos de cuerpo para arriba, con pelo en pecho, como es Bertín Osborne. Y el pelo de la cabeza engominado hacia atrás.
No, claro.
No del pecho.
Bueno, yo me acuerdo
el pecho no lo lleva engominado.
No, es que le sobresalía.
El del pecho lo lleva el sortijadito.
Le sobresalía. Yo me acuerdo que en mi época adolescente yo me ponía mucha gomina. Yo me ponía el pelo de punta, vea. Y mi madre me decía, no te pongas tanta gomina, que mira a Bertín Osborne, que se le está empezando
entradas,
a caer el pelo.
Pues no se le ha terminado de caer, oye.
Bueno, claro. Pero dejó de utilizar la gomina en un momento de su carrera.
Solo se ha quedado con entradas.
Sí, bueno, yo creo que se ha hecho algo en el pelo.
¿Sí?
Creo.
¿A lo José Bono?
Posiblemente.
¿Un sembrado?
Un sembradito. Yo creo que ha estado ahí sembrando un poquito y le pone un poquito de fertilizante.
¿Sabes que también se lo ha hecho Rafa Nadal?
Sí, también.
Y también se habla de Iker Casillas.
Bueno, Iker hace mucho tiempo.
Sí, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero seguro que van sembrados.
Hombre, claro que...
A mí me parece estupendo.
Y qué bonita voz. Y Cholo.
Y Cholo también.
Cholo
también tiene un sembrado.
Jolín, se ha hecho ahí un mochete impresionante.
A mí oye, es como...
Que te lo digo en serio.
Es como la que decide operarse la nariz. De estas cosas te puedes reír, pero a mí me parece estupendo. ¿Qué paso están?
No, pues
los avances médicos.
Pues te voy a decir una cosa.
Y las cirugías estéticas.
Me estoy pensando...
Hacértelo.
Implantarme un poco de pelo, te lo digo en serio, ¿eh?
Pero es que a mí me parece estupendo.
Hombre, claro, si es que a mí, además yo no me cortaría nada. Además, como yo tengo por aquí mucha parte...
Además que creo que os hacen un paquete.
Ya se hace en Madrid, ¿eh?
Todo cerrado.
No, ya se hace en Madrid.
¿Seguro?
Sí, yo quiero evitar el vuelo ese que viene todo el mundo con una ensaimada en la cabeza.
No, una ensaimada no, sois todos como la Nancy.
Claro, claro,
que
claro.
Se ve perfectamente ya. De dónde salen los...
Y se ven los agujeritos que parece que han estado poniendo ahí lapiceros.
Perdona, yo tengo a un amigo que se lo ha hecho, nos lo contaba riéndose.
Es que hay que ser natural. Hay que ser natural.
Y es genial, como claro. Contaba, dice, ahí vamos todos. ¿Y a ti qué tal? Pues a mí bien, pues yo solamente me he puesto por atrás, pues yo no, yo me he puesto por delante.
Claro.
Oye, ¿qué quieres que te diga?
Claro,
porque
claro,
en esta
claro.
Vida hay que estar cómodo y feliz con las cosas que uno se hace. Bueno, no me da tiempo a contarte más, porque claro, estaba contando
es que
esto
mucho,
y al
te,
final...
¿Te emocionas con estas
bueno,
cosas?
Bueno, la historia, que la foto del artista se ha utilizado, no sabemos cómo se lo tomará. Suele tener bastante retranca Bertín Osborne para todo esto, ¿eh? Lo que no sé ya es si es legal o no utilizar una claro, foto de él
de
para un taller claro, sobre machismo.
Claro,
no, yo ahí ya tengo mis dudas.
Ahí están los servicios jurídicos.
Nos vamos con la canción, Mariano, que me he quedado sin tiempo, que es que ya veo aquí a Miguel Palazón pidiendo paso.
Oli.
Oye, vamos con esta canción que ha conquistado este miércoles las redes sociales. Es el No de Pablo López junto a Miriam Rodríguez, concursante de la pasada edición de OT, que está arrasando infinidad de opiniones positivas.
Perdona, ¿estás bien? A ver, respira.
Positivas.
Siempre
negativas. Bueno, pues positivas.
Hoy no ha habido culdina, ¿eh?
Hoy no puedes decir lo de la culdina.
Hoy
no, hoy me he tomado solamente un ibuprofeno porque me dolía la cabeza. Entonces vale, ¿no? Es lo mismo. Lo cierto es que la cantante Miriam Rodríguez no fue nunca una de las grandes favoritas del programa, como por ejemplo Amaya o Aitana o Ana Guerra, pero ella ya está haciendo sus pinitos y con éxito. Primero cumplió su sueño de componer e interpretar una canción para su serie favorita, Vis a Vis, y ahora sale con este nuevo tema dúo con Pablo López. Y oye, el carrerón no pinta mal.
Bueno, a ver qué es lo que pasa.
Escucho esa canción y ya no quema el aire en el salón. No espero que lo entiendas, tú no. Sigue hablándome de ti, la guitarra vieja que perdí y seguí.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Un país que huye del yihadismo. Millones de nigerianos que viven sin apenas agua y comida en el lago Chad. Este lunes, Ángel Expósito viaja a África Occidental y entra en el infierno de Boko Haram.
Boko Haram, uno de los grupos yihadistas más sanguinarios del mundo en un continente como África que, a pesar de todo, debe tener futuro.
Ángel Expósito se adentra en el corazón del yihadismo y pone nombre a sus víctimas. Entrevista en exclusiva a excombatientes del grupo armado y a niñas secuestradas por Boko Haram. Este lunes, Ángel Expósito viaja a África Occidental y entra en el infierno de Boko Haram.
Las 4:39 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles. José C. Navarro, José Antonio Vico, Beni Hernández, Miguel Ángel Pérez, José Reina Lorenzo, Miguel Pérez Peláez, Mari Carmen Pavón, José Manuel Rubio López, Antonio Alonso, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, les damos la bienvenida y ellos han hecho que seamos ya 30.340 ponedores. Gracias por estar con nosotros en este programa de radio. Hoy es jueves y lo que toca ahora es el repaso a las cosas que han pasado en la historia en días como estos. Miguel Palazón, buenos días.
¡Oli!
Esta
me ha dado hoy.
Esta semana toca volver a la vista atrás. en días de, como el del 19, dices del 19 al 25 de octubre.
Digo, exactamente. Venimos muy futboleros esta semana. Hace 7 días, si te acuerdas, recordábamos aquí mismo el debut de Leo Messi. Hoy toca recordar a un tal Diego Armando Maradona.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Y es que con solo 15 años, vaya narración de Víctor Hugo Morales, con solo 15 años Maradona, un 20 de octubre de 1976, debutó en la Liga Argentina con Argentinos Juniors. No solo recordamos esta efeméride, porque resulta que 21 años, 724 partidos y 358 goles después, el Pelusa se despedía de los terrenos de juego en un derbi bonaerense entre Boca, su equipo y River Plate. Era el 25 de octubre de 1977. Estuvo 21 años de trayectoria profesional.
Gran jugador en su momento, por supuesto que sí. El 22 de octubre de 2001 se estrenó un programa que marcó, yo creo, entonces una época y que desde el año pasado vuelve a estar de actualidad, ¿no?
Exactamente. ¿Cuántos espacios de televisión consiguen reunir frente a la tele a casi 13 millones de espectadores?
Buenas noches y bienvenidos a Operación Triunfo, un proyecto fantástico, emocionante, musical, en directo, donde por primera
vez... Así empezaba Carlos Lozano en directo a presentar Operación Triunfo, el primer talent show que lo petó en España, producto nuestro además. De aquella edición que ganó Rosa, salieron artistas como David Bisbal, Chenoa o David Bustamante. El formato volvió en 2017, el año pasado, tras varios años retirado de las parrillas, porque luego estuvo en Telecinco, sí. El año pasado volvió a Televisión Española. Y la verdad, recuperó buenos datos de audiencia y de repercusión social. Antes hemos escuchado a Miriam Rodríguez con Pablo López.
Pues sí, mira, tiene razón, siguen siendo noticia y siguen siendo actualidad. Por ejemplo, un grande dentro de las canchas, fuera ya es otro cantar, nos llevas ahora al 24 de octubre.
Fecha clave en Estados Unidos y en casi todo el mundo en 1929.
Me está diciendo que si se lo invierto en Union Carbide a 7 y se lo recupero a 32.
Texas Instruments a 11 y se lo recupero a 47.
US Steel a 16 y se lo recupero a 41.
No me diría en estos momentos, Chester, consígueme unas cuantas miles de acciones de Disney ahora mismo. ¡Vamos! ¿Dónde está el
dinero? Fue el famoso jueves negro en la bolsa neoyorquina ese día, por eso se ha puesto este fragmento del Lobo de Wall Street. A partir de ese día se desencadenó la primera gran crisis del capitalismo, la gran depresión. Sí. Durante la década de los años 30 subió el paro y bajó el comercio internacional en porcentajes nunca vistos anteriormente. No solo tuvo consecuencias económicas, también políticas. No es casualidad que en aquellas fechas figuras como Adolf Hitler en Alemania aparecieron.
Uh-huh. Bueno, atención porque nuestro siguiente hito ocurrió también un 24 de octubre.
Exactamente, nos venimos un poquito más cerca en el tiempo, año 2000, ese día, esta es mi licencia de la semana. Salió al mercado el álbum debut de unos chicos estadounidenses llamados Linkin Park. Es que es uno de los grupos de mi adolescencia, Linkin Park, ¿qué vamos a hacer?
Eran cañeritos, ¿eh?
A mí me encantaba.
Yo me acuerdo cuando veía, cuando tenía que poner a Linkin Park en Scruffy, saturaba y saltaba el limitador de sonido.
Y nos íbamos.
Y nos quedábamos 3 minutos sin música. Joder. No me acuerdo de eso.
Bueno, esto es In The End, el disco es Hybrid Theory, es una de las mejores, es uno de los mejores primeros trabajos de un grupo en mucho tiempo, porque vendió un mogollón de discos. Sí. Y hay que recordar a Chester Bennington, que nos dejó en el verano de 2017, es uno de sus cantantes.
Las 4:43 de la mañana, 3:43 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en COPE haciendo con nosotros radio en directo. Ya mismo nos ponemos a recordar a gente que nació o murió en días como estos.
Y da la casualidad, Pulpo, fíjate qué cambio ahora vamos a dar, ¿eh? Nuestro siguiente protagonista hizo ambas cosas, nacer y morir en días como estos.
Mi carro me lo robaron estando de romería.
¿Qué te parece, Manolo Escobar?
Porque es un que Manolo Escobar es un trocito nuestro.
Es un trocito, sí, y un trocito de pan. Porque claro, la gente que lo conoció, vivió en Benidorm, murió allí. La gente que lo conoció hablaba muy bien de él. Nació en las Norias de Edad, en Almería, un 19 de octubre de 1931. Uno de los cantantes más representativos de la copla, de la canción española. También trabajó como actor. Entre sus éxitos, sí, este Mi Carro, y no me puedo resistir a poner este otro.
Por eso se oye este refrán.
¡Ole!
Que por cierto, muy curioso es saber que este Viva España lo compusieron dos belgas, con la que está cayendo ahora.
Correcto, es verdad.
Entre España y Bélgica.
Sí.
Manolo Escobar, hemos dicho que nació un 19 de octubre del 31, murió hace bien poquito, en 2013, un 24 de octubre en Benidorm.
Pues lo seguimos, seguimos recordando a Manolo Escobar. Qué grande Manolo Escobar, como también lo es, en otro ámbito, el siguiente protagonista.
Maestro de maestros, sin ninguna duda.
Mi querido Iñaki Gabilondo, profundo, doctoral, sereno, constante, equilibrado, elegante y limpio. Buenos días.
Buenos días, es un honor estar aquí, un placer, muchas gracias por la invitación.
Casi nada. Y han sido competencia, muchos años en
Palazón.
La radio.
Yo tengo guardado ese momento en mi corazón porque yo estaba en ese estudio.
Cuando
vinieron los tres.
Los tres con Herrera, los cuatro.
José María García,
Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo y Carlos Herrera. Sí, en aquel Día Mundial de la Radio 2017, estuvieron los cuatro. Empezó Iñaki Gabilondo en esta casa, en San Sebastián, luego estuvo muchos años en la cadena SER, en Televisión Española, en Cuatro, referente sin duda del periodismo español, que ha cumplido esta semana 76 años y que sigue lúcido como nunca.
Pues la verdad que sí. Fíjate, se nos fue un 20 de octubre de 1977, murieron los miembros de una de las mejores bandas de rock de los 70.
Exactamente, un accidente de avión a las afueras de Gillsburg, en Mississippi, se llevó por delante a Ronnie Van Zant y a gran parte de los Lynyrd Skynyrd.
Qué canción más buena, ¿eh?
De carretera, ¿eh?
De carretera, absolutamente.
Totalmente, de viaje. El Sweet Home Alabama.
Sí, de los Lynyrd Skynyrd.
En ese accidente de avión murieron el cantante Van Zant, dos compañeros del grupo, el ayudante del gerente y los dos pilotos. Además, el resto de los componentes del grupo y de los pasajeros quedaron muy mal heridos. El grupo volvió con otros componentes. De hecho, hoy el grupo está en activo, Lynyrd Skynyrd. Pero bueno, aquello fue una desgracia, desde luego.
Pues la verdad que sí. Pero mira, siempre recordaremos esta canción que también forma parte de la banda sonora de un montón de gente que está poniendo las calles ahora con nosotros. Fíjate, Miguel, un 21 de octubre vino al mundo para hacernos bailar esta, la reina de la salsa. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué grande, por favor!
Pasa luciendo su real majestad. Pasa, camina y los mira sin verlos jamás.
¡Uf! Pelos de punta, ¿eh? Con Celia Cruz. En 1925 nació un 21 de octubre en La Habana, en Cuba. La cantante más famosa de ese país tiene éxitos como esta versión de La Bikina, como el inconfundible La Vida es un Carnaval, La Negra tiene tumbao, y suya es una expresión que se ha hecho mundial.
¡Azúcar!
¡Ole! ¡Ahí está!
Mucho azúcar tomó de pequeño también nuestro siguiente invitado.
¿Cuántos momentos televisivos nos ha dado? José María Martínez Bordiú Basó es el 18º varón de Gotor. Dicho así, parece que vayamos a tomar así un poco el té, pero no, té precisamente no vamos a tomar.
Majadera, sucia, incendera, indigna. Hemos herido a la ruta.
Eso se repitió, ese mantra, insincera.
Sí. Insincera, ¿dónde estaba la mochila? Bueno, es
pocholo. La de la mochila, que yo en aquella época veía Crónicas Marcianas y yo decía, tío es muy marciano,
¿eh? Sí, muy marciano, pocholo Martínez Bordiú. Este era un clip que encontré por ahí, por eso el sonido es un poco de aquella manera.
Sí.
En Hotel Glam, en aquel reality donde metieron un montón de famosos, él entre ellos, ha cumplido esta semana 56 años. Personaje conocido tanto por su familia, sobrino del yerno de Franco, estuvo casado con la hija de Adolfo Suárez, como por su histrionismo televisivo y su mochila, por supuesto.
Pues la verdad que sí, son las 4:49 de la madrugada, una menos en Canarias. Algo más de clase y con gran talento para hacer canciones era este artista.
Además, ha estado de actualidad, yo diría que por partida doble,
pues sí,
en el último año.
No puedo vivir sin ti. No hay manera.
Es que los Ronaldos habría que dedicarles
no
una semana. Yo le he intentado hacerle a 13-14 a Herrera durante dos días y
no te deja.
Han sido dos cobras las que me ha hecho.
Sí, ya llevas dos.
Sí, ya llevo dos cobras para que no le ponga
a
los Ronaldos.
¿Qué hace? ¿Te pagas una?
No, ya suelo intentar
en
otro momento.
Bueno, Coque Maya, que ha cumplido 49 años este 22 de octubre. En este último año, este tema No puedo vivir sin ti ha estado de nueva actualidad gracias, lo hablábamos antes, a Operación Triunfo y a la versión que hicieron dos de sus concursantes, Aitana y Cepeda, y hace solo unos días lo estuvo después de que Vox la utilizara en un mitin y él le respondiera con cierta ironía acerca de la temática de la canción.
Pues sí, además hemos hablado de Maradona, yo creo que ahora toca pues otro astro del fútbol.
La semana pasada Messi, esta Maradona y este futbolista, que si hubiese jugado en la misma época que el Pelusa, hubiese sido como un poco lo de Cristiano Ronaldo y Leo Messi. En fin, que ha cumplido 78 años, oh rey.
Ganaré la Copa del Mundo para Brasil. Te lo prometo.
Lo que quiero decir, Dico, es que si quieres jugar a nivel profesional, no debes avergonzarte de quién eres.
¡Eh! ¡Se llaman los sin zapatos!
Tú solo disfruta. Lo demás ya llegará.
Edson, Arantes, Donacimento, Pelé, el que muchos dicen aún que es el mejor jugador de la historia del fútbol, después de 1.351 partidos y 1.284 goles entre el Santos, el New York Cosmos y la selección brasileña, un tío irrepetible, desde luego.
Pues la verdad que sí, en el día en el que, por ejemplo, anoche ganaba el Barcelona 2-0 al Inter y el Atlético de Madrid caía frente al Borussia Dortmund por 4 goles.
Porque el Barça ganando sin Messi, ¿eh?
Correcto, ganó sin Messi. Bueno, atención porque nos vamos a ir por todo lo alto. Me parece que esto es importante,
esto es,
¿no?
Fuerte, esto es fuerte. Nos hizo bailar, nos hizo cantar, nos hizo desfasar. Me falta aquí Rubén, ¿eh?
Madre mía. El verano pasado estuve yo en Calatayud con él.
Madre mía,
con Chimo Bayo. ¿Cómo está Chimo Bayo, hombre?
Chimo Bayo estaba de vacaciones.
Bueno, me encanta la frase de iba a salir. No iba a salir y me lié.
Sí.
Iba a salir y me lié. Eso fue muy 90, ¿eh?
Sí, en aquella época sí. Pero bueno, este tío no deja de ser un referente de los 90.
Lo es, por favor. La ruta del bacalao de los 90.
Y vendió lo más grande. En Calatayud le estuve viendo a Chimo Bayo y la verdad que fue una auténtica... Fue emocionante.
Pues ha cumplido 57 años y sí, pues ha llegado a los 57 años.
Pues también eso es importante. ¿Sabes? Y eso es todo un mérito. Eso es todo.
Oye,
un mérito.
Un aplauso para Chimo Bayo.
Que ha llegado a los 50 y tantos. Dale, años. Sí. Muy bien, Palazón, muchas gracias.
A ti, Moreno.
4:52 de la mañana, hora menos en Canarias. En directo estamos en COPE poniendo las calles.
La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
Buenos días, ponedores. Aquí nos dirigimos hacia trabajo con mi compañero Juanjo.
Muy buenas, ponedores.
Hasta más ver, mis compañeros.
Venga.
Mensajes que vais dejando poco a poco en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Puedes dejar los mensajes, las notas de voz cuando quieras. 662-942-605. Nosotros hoy lo que estamos hablando es de las series de televisión de los años 80.
Las que marcaron a los ponedores. Casimiro Pedro dice que las que recuerda con más nostalgia son Si ha escrito un crimen y Poirot, porque le encanta el suspense. Raquel López, soy enfermera solo de mi padre, que está recién intervenido de la cadera. No podría elegir solo una. Padres Forzosos, por ejemplo, MacGyver, Verano Azul. Sebastián Orcajo habla de Mazinger Z y Los hombres de Harrison. ¿Eran los hombres de Harrison?
Harrison,
sí. ¿No?
Es que ha puesto Harrison, ¿no?
Vale, sí.
Harrison Ford.
Harrison. Bueno, Felipe Ignacio, desde Gran Canaria, vistiéndome para ir al trabajo en un rato. Pulpo, ¿recuerdas una serie que se llamaba Cop Rock? Que era de Steven Bocco, el mismo que creó luego Canción Triste de Hill Street,
mi favorita.
Que solo hizo 11 capítulos y que fue un fracaso de audiencia,
sí, no,
pero apareció. Cop Rock,
sí,
no la conocía.
No.
Eduardo Martín, yo soy del 94, pero me acuerdo de ver de pequeñito en la 2, a eso de las 8 de la tarde, Matrimonio con Hijos, el gran Ito Neal actuando de Al Bundy. Mandy Moreno, buenos días. Mi serie Anillos de Oro.
Hombre, Ana Diosdado.
Esta era de Ana Diosdado y Imanol Arias, ¿no?
Imanol Arias, sí.
Hoy, hablando de Imanol Arias, de los 80, que a mí me marcó porque el final fue muy bueno.
¿Cuál?
Brigada Central.
Brigada Central, buenísima.
Brigada Central, donde se hizo famoso José Coronado.
Claro, era un poco la copia de Canción Triste de Gilles Steele.
Lo que tú me quieras contar.
En tema español,
¿cómo
claro.
¿Cómo terminaba esa
Hombre,
serie?
Claro, estaba muy bien. Fue
muy
un
bien,
éxito
bien.
Eso.
Bueno, Ezequiel Bachiller, yo me acuerdo de Starman. Edu Freitas dice, a mí los 80 me quedaron lejos, pero llegué a ver Salvados por la Campana y El Príncipe de Bel-Air, que está ya desde los 90.
Sí. Bueno, hoy estamos hablando de las series que nos marcaron una época en nuestra vida, los años 80. Déjanoslo en nuestro facebook.com/poniendolascalles y nosotros a medida que vaya adelantándose el programa los vamos a ir leyendo. Uh-huh. Joaquina Sosa, Pedro Vicente Sánchez, Paco Mejías, Julián Fer, Juan Salamanca, Maite Caro, José CR, nos acaban de seguir en Facebook, les damos la bienvenida y gracias por poner las calles con nosotros.
Mira qué curioso lo que ha sucedido en Reino Unido, Pulpo. La policía británica trata de localizar a un hombre que hace unos días, el pasado día 20, robaba unos botes de cerveza en un supermercado. Las cámaras del local grabaron la acción y el vídeo fue subido a las redes sociales con el objetivo de pedir la colaboración ciudadana. El aluvión de comentarios que ha recibido la publicación no tiene precedentes, Pulpo, pero no porque la gente conozca al supuesto ladrón.
Yeah.
Es decir, no porque la gente diga, pues yo sé quién es o puedo ayudar para esclarecer el caso, sino por el enorme parecido que tiene con uno de los protagonistas de la serie Friends. Lo cierto es que es clavadito a Ross Geller, el personaje que interpretaba David Schwimmer.
Ah, sí, en cuanto a lo de contárselo a papá y a mamá, he pensado que podría escribirles una carta.
Bueno, suponemos que de ser así, el ladrón, que fuera David Schwimmer, esta sería su reacción cuando le cojan. La policía ya ha agradecido los mensajes, ha dicho que muchas gracias, que la gente es muy graciosa, pero ha descartado al actor porque en esa fecha Schwimmer se encontraba en Estados Unidos, así que no puede ser el ladrón. Y nos vamos ahora hasta Francia porque el Palacio Presidencial ha denunciado a un hombre por acoso telefónico. Estamos de acuerdo en que los ciudadanos tienen derecho a protestar contra sus gobernantes, aunque hay canales previstos para hacerlo sin tener que mantener una conversación con ellos. Al parecer, para este profesor francés, la cita con las urnas pues no era suficiente y quería cantarle las 40 de primera mano al presidente francés. El señor llamaba a la centralita del Elíseo y decía, ¿está Macron? Pues que se ponga. Y así se ha tirado muchos días. Han llegado a decir que en un solo día llegó a llamar 195 veces.
¿Qué dices?
Tú imagínate a la centralita del Palacio Presidencial diciendo, perdone, ¿está Macron? Pues nada, que se ponga. Y así durante 195 veces.
Qué cansino el tío, ¿eh?
Horroroso, claro. El acosador es un profesor de música de entre 38 y 40 años, que ya le han identificado, es padre de familia. Y el personal de centralita estuvo días sin poder realizar bien su trabajo porque solamente claro. recibían llamadas de este hombre. Al estrés que hay que sumar, que les insultó y les amenazó.
Claro.
Es decir, llegó a decirles que les iba a matar. Le han denunciado.
Perdió los papeles.
En enero del año 2019 tendrá que explicarle lo ocurrido a un juez. Y nos vamos ya con la música.
Uh-huh.
Vamos con Izal.
¡Ay, qué buena esta canción!
Porque el grupo ha presentado la gira de su último disco de autoterapia. Va a comenzar el próximo 23 de febrero en A Coruña, luego irán a Dublín, a Londres, a Zúrich, para arrasar después en Madrid ya el 5 de abril, en Barcelona el día 12 de abril, entre medias habrá muchas más fechas y ciudades. Terminan la gira el 27 de julio en Gijón.
Interesantísimo. Atención porque Jorge, que está en Galicia, quiere mandar un saludo importante a todos sus compañeros de GLS, que es un grupo de furgonetas. Jorge de Galicia, un saludo para todos los compañeros de GLS, un grupo de furgonetas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Estás en COPE. Y la verdad que en la próxima hora, pues además de hablar con un amigo, hablar con una persona que viene desde Calatayud, pues vamos a conocer un poquito su historia y el por qué está en Madrid y no ahora en Calatayud. Está en este estudio, vamos a ver si ya funciona ese micrófono. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Perfecto, pues ya estás aquí con nosotros. En la próxima hora también vamos a conocer qué es un vino natural, cómo es un vino natural. Y también te vamos a informar de lo último del mundo del motor y lo vamos a pasar muy bien con el grupo Risa. Antes actualizaremos la información y como siempre, aquí en COPE, en Poniendo las Calles, te estamos abrazando. Que deja